Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La santa reciente Teresa de Calcuta decía, entre otras de sus muchas enseñanzas, tenemos mucho trabajo. Estamos, pues efectivamente, decía, nuestras casas y nuestros hospitales están llenas en todas partes. Recibir a los enfermos, a los moribundos. Pero cuando comenzamos a tener la adoración diaria, que incluyeron una hora de adoración eucarística, nuestro amor a Cristo se volvió más íntimo, nuestro amor mutuo más comprensivo, nuestro amor a los pobres más misericordioso, y el número de las vocaciones se ha duplicado. A pesar de mucho trabajo, de estar llenas de moribundos, esa tarea tan dura, llenos de de personas necesitadas, la adoración eucarística produjo que el amor a Cristo se volviera más íntimo, el amor mutuo seguramente entre ellas habrá también, como en todo, dificultades de trato, de roces, ese amor mutuo más comprensivo, nuestro amor a los pobres más misericordioso, y el número de vocaciones se ha duplicado. Pues es bueno que nosotros, con los ejemplos de los santos, siempre redimensionemos la realidad eucarística, tomemos conciencia de que ante qué estamos o ante quién estamos, de qué se trata, qué es lo importante en este mundo, qué hay sobre la faz de la tierra que pueda ser más importante que Jesucristo. Y por eso es oportuno que hagamos mucho la oración sobre esta presencia real, porque como sabemos y como decía San José María, la rutina es el sepulcro de la verdadera piedad. Como que si nos habituamos a algo en el sentido malo, aquello está muerto, está sepultado, es un sepulcro, está ya cadáver. El Papa Benedicto hablaba de la diferencia entre las iglesias museo y las iglesias orantes. ¿Qué nos puede servir eso que nos contaba el padre Enrique Arce? Que cuando fue, me parece que a la catedral de Oviedo, cobraban. ¿Por qué van a cobrar? Pues porque es una obra de arte, es una obra de la... del estilo tal y cual, y un retablo precioso, y unas imágenes, y unas pinturas, vamos a cobrar. Porque ahorita viene la gente a ver las obras de arte. Y uno dice, es que son cosas muertas. A mí no me interesan las cosas muertas, yo quiero a la persona viva. Al final dice, que ya no le cobraron por ser sacerdote, pero que cobraban. Todos sabemos, dice el Papa Benedicto, todos sabemos la diferencia que hay entre una iglesia orante y una iglesia que se convierte en museo. Una iglesia donde no se encuentra una persona viva. O también podemos decir un oratorio donde no encontramos a una persona viva. Volvamos a recordar aquello de lo que vive la Iglesia, que el Señor en ella sale constantemente a nuestro encuentro. Ahorita que llegamos aquí, alguien nos salió a recibir. No fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa, sino que alguien se nos adelantaba, como cuando vamos a una casa y pues la dueña de la casa sale a recibirnos, o el señor, o los hijos, o quien sea, salen a la puerta y nos reciben, y nos sonríen, y nos saludan. Así dice el Papa, el Señor sale en ella constantemente a nuestro encuentro, y por eso la Eucaristía y su trato será más plena, que hay distintos grados de plenitud, cuanto más nosotros, en la oración sosegada ante la presencia eucarística del Señor, nos dirijamos a Él y seamos de verdad gentes de comunión. Pues más plena, una realidad más plena. ¿Qué define mi vida? ¿Puedo decir tu vida la define la Eucaristía? Si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Si no tenemos alma eucarística, por mucho que nos movamos, o que subamos y bajemos, no estamos en lo esencial. Lo esencial es la persona viva. No estamos, pues, eso, cuidando momias, un museo, sino una realidad, pues, pletórica de vida. Y esa Eucaristía será más plena cuanto más estemos en oración sosegada ante la presencia eucarística, dirigiéndonos a Él, siendo de verdad gentes de comunión, o sea, de unión común. Porque Jesús, dice el Papa Benedicto, tuvo grandes deseos de ir al encuentro de aquella hora. Él mismo revela el contenido de su corazón, ardientemente, con gran deseo, he deseado que llegara esta hora, la hora en que iba a instituir el sacramento de mi cuerpo y de mi sangre. Y es una cosa que es muy bueno que pensemos, o sea, más que ir nosotros a la Eucaristía por nosotros, que claro que tenemos una gran necesidad, vamos a la Eucaristía porque, pues porque el ansia de Dios es mucho más grande. Porque estos dos amores, pues no se comparan. El amor de Dios es intensísimo, infinito. Dice, en el deseo de Jesús podemos reconocer el deseo de Dios mismo, su amor a los hombres, a su creación, un amor que espera. Si el hombre tiene sed de Dios, mucho más tiene Dios sed del hombre, sed de su respuesta. Y por eso podemos decir, qué bonito pensar que nosotros aquí, empezando por nosotros mismos y después por tantas gentes que circulan por esta casa y por esta escuela, podamos hacer un gran apostolado eucarístico, un gran apostolado de traerle almas, de llevarle almas. El deseo de Dios mismo, que es un amor que espera, el amor que aguarda el momento de la unión, el amor que quiere atraer hacia sí a todos los hombres, pues que sufre, digamos, y que dice, bueno, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Qué no entienden? Porque eso es lo que quiere el amor, como el amor quiere la unión, el amor quiere la compañía, el amor quiere el consuelo, el amor quiere la respuesta, el amor quiere el agradecimiento, el amor quiere el afecto. Es decir, que no seamos nunca indiferentes, no vayamos a convertir este oratorio o el oratorio de nuestro centro o las iglesias de alrededor en museos, aunque sean iglesias antiguas, y puedan tener mucha historia, y digamos, pues aquí estuvo el cura Matamoros, y aquí quién sabe quién. Pero no son museos, son iglesias donde alguien sale al encuentro. alguien está aguardando. Jesús nos desea, dice el Papa, nos espera. Ese es el amor. Y nosotros, pregunta, ¿tenemos verdaderamente deseo de Él? Pues tenemos una educación de los deseos siempre, siempre. O sea, no desees lo que no debes desear y desea lo que sí debes desear. Educa tus deseos. Somos educadores de deseos de otros. A pesar de que a lo mejor esos deseos estén muchas veces cubiertos por capas de, pues como de unas costras de insensibilidad, de si voy a hacer posible que la gente desee lo que debe desear, y si es que cómo no deseo el bien infinito, cómo no hago deseable el bien infinito, esto es lo que es la Eucaristía, el bien infinito, el bien que es la suma de todos los bienes. Y podemos decir, ¿sí? ¿Cómo anhela alguien, por ejemplo, el placer sexual? ¿O cómo anhela alguien el placer de la comida? ¿O el placer de la bebida? ¿O el placer de la droga? ¿O el placer de los viajes? ¿O el placer de las diversiones? ¿Cómo anhela el placer del descanso? Si tú suma todo, y decir, aquí está la suma de todos los bienes, la suma de todo lo que deberíamos desear. Voy a tratar de corregir mi paladar para que desee lo que debe desear y cada vez tenga más gusto. Por ejemplo, en el sabor del pan eucarístico, y más gusto en el corazón que late dentro del sagrario, y más comunicación con él, más conversación. Pues tenemos verdadero deseo de Él. No sentimos en nuestro interior el impulso de ir a su encuentro. Como si creo yo, para ti el sagrario es un imán, como que te jala mucho el sagrario. Encuentras a alguien que anhela tu presencia. Mucho más que lo pueda anhelar a alguien que, pues, que está, no sé, solo, o que está enfermo. Anhelamos su cercanía, ese ser uno con Él que se nos entrega en la Eucaristía. O somos más bien indiferentes, distraídos, ocupados totalmente en otras cosas. El centro y la raíz de nuestra vida. Yo estoy haciendo cosas, pero ojalá nos pase como a San José María, que decía, pues mi cabeza se va al sagrario, mi corazón se va al sagrario. Se va como el hierro atraído por la fuerza del imán. Al final de su vida nos han contado que no podía estar más de media hora sin darse una vuelta, sin pasar un momentito, sin ir a hacer una genuflexión, sin, pues no sé, hacer esas cosas como poner un balcón o una especie como de, ¿sí?, de ventana para que desde su oficina pudiera, pues, ver ese sagrario de la columba donde está, por lo visto, una sola hostia, pero una sola hostia o muchas hostias es el único Cristo. Y poder tener un contacto también visual, también de cercanía física. Pues que San José María nos ayude, que la Santa Teresa de Calcuta nos ayude, que San Juan Pablo II nos ayude, que el Beato Álvaro nos ayude. ¿Por qué son santos? Pues porque fueron eucarísticos. Como decía la Santa Teresa de Calcuta. Es que una hora de adoración, ¿qué está pasando con esa hora de adoración? Pues tenemos muchísimo trabajo, pero una hora de adoración hace que tengamos un amor más íntimo a Cristo, un amor más comprensivo entre nosotras, y que se dupliquen las vocaciones. Pues indiferentes, distraídos, ocupados totalmente en otras cosas, tendré que decir, pues mortifica otros gustos, otras ansias. Que se te vaya haciendo más grande esta ansia, porque tienes que que llevarte como así, como si fuera la cola de un cometa a muchos tras de ti en la devoción eucarística, en el amor a Jesús sacramentado, en la práctica del precepto dominical. Al Papa Benedicto le gustaba hablar de los lugares vacíos en los banquetes, cuando Jesús habla de que no se llenaron el banquete, no se llenó el banquete, y que fueran a traer a los cojos, ciegos, mancos, a los cruz de los caminos, porque los primeros invitados no habían sido dignos. El Papa dice, por las parábolas de Jesús sobre los banquetes, sabemos que Él conoce la realidad de que hay puestos que quedan vacíos. La respuesta negativa, el desinterés por Él y su cercanía. No me interesa. Tú, silencioso, ahí parece que no hay nada, parece que es un museo, así como no voy al museo. ¿Para qué voy al museo? A ver la levita de Benito Juárez o la bandera del ejército Trigarantes. ¿Para qué quiero ver esas cosas que ya son, pues eso, como cosas viejas, muertas, desinterés? Y dice el Papa, los puestos vacíos en el banquete nupcial del Señor, con o sin excusas, son para nosotros ya desde hace tiempo no una parábola, sino una realidad actual, precisamente en aquellos países en los que había mostrado su particular cercanía. Pues sí, en esta iglesia tan bonita de Colonia, está celebrando una misa y hay tres feligreses, tres viejitos, y de pronto entra una caravana numerosísima de turistas con sus shorts y con sus cámaras fotográficas y volteando para todos lados. ¿Y a qué vinieron? Pues a otra cosa, a ver las cosas muertas. Pues son una realidad, siempre actual, los puestos vacíos en el banquete nupcial. Y por eso se pregunta, ¿y por qué es importante ir al sagrario? Si podemos rezar en cualquier parte. ¿Por qué es bueno que vayamos y que llevemos gente ante el sagrario? Dice, pues siempre podemos orar en el bosque, por ejemplo. Sí, yo puedo irme a pasear al bosque y ahí hago oración. Puedo orar al aire libre. Ciertamente se puede hacer así. Pero si solamente se diera esto, la iniciativa de la oración sería únicamente nuestra. Y Dios sería, en ese caso, un postulado de nuestro pensamiento. Y aunque Él contestara, aunque quisiera y pudiera contestar, el horizonte permanecería abierto. Pero la Eucaristía significa que Dios ha respondido y que la propia Eucaristía es Dios hecho respuesta. Ella es su presencia que responde. Ahora la iniciativa de la relación entre Dios y el hombre no se encuentra en nosotros, sino en Él. Y por eso solamente ahora podemos considerarla realmente en serio. O sea, realmente a Dios le interesa porque Él tomó la iniciativa. Como si dijera, pues yo puedo encontrarme con una persona porque le hablo por teléfono, porque le mando un mensaje, pero digo, oye, esa persona te está esperando. Ahí está, ahí afuera. No, le voy a mandar un mensajito. No, pues es que vino, tomó la iniciativa, se acercó. Y pues ya está ahí, está atrás de la puerta. Entonces tendríamos que decir, pues este es el sentido de la Eucaristía. Él ha tomado la iniciativa, Él ha dado la respuesta, Él se ha anticipado, y hasta por educación podríamos decir, no lo dejes plantado, no lo dejes solo, los sagrarios vacíos o los lugares vacíos en los sagrarios, los grandes deseos de Jesús que nos espera. Es hora que digamos, voy a orientar mi apostolado como proyección de mi vida interior a un apostolado eucarístico, más eucarístico. La Iglesia se hace en la Eucaristía. Sigue diciendo el Papa, todo compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la Iglesia, toda puesta en práctica de los planes pastorales ha de sacar del misterio eucarístico la fuerza necesaria y se ha de ordenar a él como a su cumbre. Pues el compromiso es santidad que tenemos todos. ¿De dónde sale la fuerza? Pues del misterio eucarístico. ¿Hacia dónde tiende? Es que yo voy hacia Cristo, pero Cristo ya está aquí en la tierra. Como yo te trate a ti, Señor, en este mundo, pues así será mi encuentro en eternidad. Como yo te desee, pues será la medida de mi deseo y por tanto será la medida de lo que yo resulte colmado. Como la sed, por ejemplo, bueno, ¿quién disfruta más del vaso de agua? Pues el que tiene más sed. ¿Quién disfruta más de la eternidad? Pues el que ha hecho más grande su sed de Dios. ¿Cómo se puede medir esa sed aquí en la tierra? Pues por la sed eucarística, por el ansia eucarística. En la Eucaristía tenemos a Jesús, es Él, así es, no es un mero signo, no es un cambio de sentido subjetivo, sino que es su verdad, es Él, el mismo Cristo, el Cristo de la eternidad y el Cristo de la historia, el Cristo de Belén, del Calvario, es el único Cristo. En la Eucaristía tenemos su resurrección, pues está vivo. Tenemos la adoración, la obediencia y el amor al Padre. Si descuidáramos la Eucaristía, ¿cómo podríamos remediar nuestra indigencia? O sea, mi profunda pobreza, mi miseria. Si yo no fuera alma de Eucaristía, como decía el apóstol San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos a centrar nuestra mirada? Pues está saliendo constantemente a nuestro encuentro. Has de lograr que tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Eucaristizarte, y podríamos decir eucaristizar a los demás. Si no se eucaristizan, ¿de dónde saldrá la fuerza? ¿De mi sabiduría humana? ¿O de las ciencias de la tierra? ¿De las metas económicas? Pues no. No tenemos otro lugar a donde ir, ni otra, dirección de nuestra mirada. Pues viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Decíamos antes, ojalá que no se nos olvide esa jaculatoria con la nueva, que también es muy bonita. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Pues sí, que sea de todos amado, de todos los alumnos, de todos los padres, de todos los profesores, de todos los habitantes de estos rumbos, Jesús sacramentado, que no seamos simplemente sociología religiosa, sino fe profunda en el misterio de fe, en aquello que es el alma de todo apostolado. Y como siempre ponemos nuestra ansia eucarística para que la aliente María, mujer eucarística, nos acompañe, que nos ayude, que diga, yo quisiera pedirte este regalo, que seamos más eucarísticos, todos. Danos la gracia por el Espíritu Santo de infundir la fe y el amor en muchas almas a Jesús sacramentado. Buscaremos entonces pues, en lo que realmente importa, en el centro. Podríamos ir acertado en la dirección de todos nuestros afanes apostólicos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.